cultura, música,
arte,
tecnología.
¡Enrólate!
Una forma alternativa
de conocer Bogotá.
Hola, ¿qué tal, amigos de Enrólate? Sean bienvenidos a esta nueva emisión que traemos el día de hoy, algo muy cargado, como siempre, con invitados en este fin de semana aquí en Enrólate. Y bueno, ahí arrancábamos con una canción de Enrique Bunbury, que va a hacer algo, va a comentar un poco sobre lo que se va a tratar el tema de hoy, y que dice: el gran teatro del mundo debe continuar. Y sin más preámbulos, pues arranquemos presentando a nuestros invitados. La primera persona que tenemos aquí hoy en mesa de trabajo y desde casa, como siempre hemos hecho esta emisión desde que arrancó la pandemia, es Mariana Cruz. Ella pues ha estado activa en todo este tema de teatro, ha actuado también en novelas importantes del canal RCN. Y tenemos por otro lado al profe Ricardo, que dicta clases en colegios distritales y con la Universidad Minuto de Dios. Entonces, bienvenida, Mariana, ¿cómo estás?
Muy, muy bien, ¿y tú cómo estás?
Muy, muy bien. Profe, bienvenido acá en Rólate, ¿cómo ha estado?
Muy bien, gracias.
Listo. Entonces, sin más preámbulos, pues arranquemos este tema. Pao, el teatro para ti, ¿qué tal? ¿Cómo hacen en asistencia a teatro?
Bueno, pues ahorita todo como es tan virtual, por ahí estuve viendo el Festival de Teatro Virtual, estuvo muy genial, me pareció muy increíble.
Sí, sí, es verdad, ahorita ya la virtualidad nos está cambiando un poco esta forma de ver los eventos. Y bueno, yo quiero hacerle la primera pregunta al profe Ricardo, que pues bueno, desde la enseñanza, ¿cómo ves el teatro en Bogotá? ¿Si está la gente interesada por actuar, por dar ese paso, como ese, digamos, ese salto a la fama o atreverse? Porque digamos, esto también necesita mucho, mucho carisma. Esto tiene, mejor dicho, algo que las personas deben decir: bueno, yo tengo el palito para el teatro y lo puedo hacer.
Sí, cuando uno visita varias comunidades que hay en Bogotá, uno ve que hay mucha gente interesada, hay mucha gente actuando, mucha gente participando, y se ven, a ver, por ejemplo, va uno al barrio La Candelaria y hay como unos 5 o 6 grupos teatrales, va el Teatro Nacional, hay varias sedes, y así hay grupos que uno dice, ve, no sabía que existía hasta que uno va a verlos allá. Y hay varios grupos, y con las uñas en los barrios, entonces uno puede visibilizar también grupos de teatro. Por ejemplo, en localidades grandes como Kennedy, Bosa, ahí se ven, hay colectivos teatrales buenos, que hay mezclado ya con varias modalidades, como con zancos o con batucadas. Entonces ya mezclan varios eventos y se ve mucha actividad.
Sí, ok. Y bueno, esa parte también de la enseñanza, ¿qué tan difícil puede ser, digamos, no sé, una Lucía que quiere ir a actuar un rato, ¿no? Digamos que como esas cualidades que debe tener la persona para ejercer la carrera de actuación como tal.
El actuar es tiene que querer, tiene que tener claro que es querer hacer. Si uno quiere, de ahí para allá ya el mundo está a disposición. El primer paso se da cuando yo venzo ese miedo y esa timidez y ese temor al ridículo. Cuando yo venzo ese temor al ridículo, venzo todas esas cosas que me obstaculizan mi quehacer artístico, ya ahí perdí. Simplemente el hecho de querer, ya con eso tenemos el primer paso, que puede ser un paso larguísimo.
Claro. Y bueno, y ahora para Mariana esa pregunta. Y ya digamos que es actriz emergente, ya digamos poco. ¿Qué te interesó la actuación? O sea, ¿cómo fue esa experiencia de decir, bueno, voy a arrancar, ese va a ser mi nuevo camino de ahora en adelante?
Bueno, fue un cambio drástico en mi vida, pero era un cambio que yo siempre había querido. Quería algo distinto, quería experimentar varias facetas mías, varios personajes, y cuando se me dio la oportunidad y lo hice por primera vez, y como que toqué ese tema que yo quería, que era la actuación y el teatro, fue cuando hubo como un despertar en mí y dije, esto es para mí. Aquí fue.
Exacto. Ah, pero muy bien. Pao, tú tenías una pregunta.
Sí, bueno, era casi igual, pero entonces quisiera como la opinión de los otros invitados, que los impulsó a escoger como el teatro, la actuación, entrar a todo este mundo.
Jesús, que se acaba de unir, cuéntanos.
Hey, hola, ¿cómo están? Mucho gusto, un placer para todos. Muy bien. Bueno, ya entrando en materia, a mí hay algo que me marcó mucho mi vida y fue el encuentro con un maestro de actuación, y él me hizo una pregunta muy parecida y él me dijo en ese entonces, ¿por qué quieres ser actor? Y yo le dije, no, porque yo quiero cambiar el mundo. Es una forma con la que yo veo que puedo cambiar el mundo. En ese momento fue mi opinión, y se llama Víctor Hugo Tres Palacios, uno de los mejores actores de este país desde mi punto de vista. Y Víctor Hugo en esa clase me dijo, es que el mundo no se cambia, el mundo se ama. Y a mí me llegó mucho al corazón y fue muy profundo, porque uno siempre está acostumbrado a la técnica de actuación que te lleva a la emoción y una cantidad de parámetros, intelectuales para poder llegar a comprender lo que es la actuación. Y él cuando me dice eso, yo duré 3 años estudiando esa frase que él me había dicho, y fue algo que me marcó mucho, porque no podía comprenderla, aunque sonara sencillo de entender, porque para mí fue muy, muy profundo el cómo me lo dijo. Y cuando logré a los 3 años hacer un clic en mi cabeza de por qué yo sentía que esa era como la mayor lección de actuación que me habían dado en la vida, un día entendí por qué me lo había dicho. Digamos que estamos en este oficio, sabemos que lo más importante para un actor es trabajar en el ser.
Bueno, yo sí les quiero hacer una preguntita también, y es porque en algún momento también tuve la experiencia de estar en un grupo de teatro con el maestro Efraín Alzaragón en Talentos, y él me hablaba, me acuerdo mucho que él hablaba de la versatilidad del actor, porque él decía, uno puede estar en tablas, uno puede estar tras cientos de personas y no sé cuántas cámaras, pero él hablaba de la versatilidad del actor. ¿Cómo me definirían, obviamente el profe desde su rol como docente y pues nuestros invitados Mariana y Jesús, cómo podríamos definir esa versatilidad del actor?
Bueno, para pues el actor versátil es aquel que es capaz, ¿no? Viste dos puntos diferentes. Uno es ser capaz de desenvolverse con cualquier personaje. Hacer de niño, de anciano, de joven, y ser capaz de hacerlo bien. Ser capaz de desenvolverse en cualquier medio, o sea, bien sea en tablas, bien sea en cine, bien sea en televisión, o sea, tiene que ser capaz, o sea, tiene que formarse para lograr cubrir esos aspectos. Para mí ese es el punto de vista de versatilidad.
Gracias, profe Mariana.
Bueno, la versatilidad, lo que decía el profe, es muy cierto, es como tener la habilidad de tener una base y con esa base sacar el personaje o lo que uno quiera, digamos, demostrar, hacer frente a una cámara, frente al público. Hay diferentes temas, como decía el profesor, que también es el teatro. Para mí personalmente la base es el teatro. Yo comencé en teatro y gracias a Dios me he mantenido ahí, pero es como también manejar esos roles, también manejar algunos acentos, estar como atento a todo eso, que si te tocó paisa, pues te tocó paisa, hombre, que si te tocó costeño, eche, no joda, te tocó costeño, y así, es como que ir mostrando todas esas cositas y hacer ver a la gente, sentir a través de lo que uno siente, que la otra gente también sienta lo que uno quiere dar a entender, es tener esa capacidad de mostrar muchos personajes con poco también, no hay necesidad de tener mucho, con una cámara, un celular, uno mostrar lo que uno quiere hacer.
Y por último, Jesús, cuéntanos tu percepción frente a este tema de la versatilidad del actor.
Yo creo que todo en el escenario se hace verdad, así sea una mentira, porque todos los seres humanos mentimos, todos por naturaleza, es como todos por naturaleza tenemos esa condición, porque preferimos obviar las cosas que no queremos ver o las cosas que de pronto no queremos que sean evidentes para los demás o que no queremos mostrar. La mayoría de las personas que se paran ante un escenario tienen que ser un libro abierto. Entonces hay varias cosas que dentro de lo que yo he aprendido me parecen sumamente importantes, y son 4 cosas que me enseñó un maestro que se llama Rubén Di Pietro, y él hablaba de 4 cosas importantísimas para el actor. Un actor necesita exquisita sensibilidad para poder desnudar su alma en el escenario. Eso requiere honestidad, franqueza. Lo segundo y no menos importante, aceptación. aceptación de lo que se es como ser humano, de lo que se es como persona, de lo que se es sexualmente o digamos en su orientación sexual también, porque eso va ahí, ¿cierto? Férrea disciplina, porque el escenario y el ser, donde sea que estés planteando un personaje, exige muchísimo, pero muchísimo disciplina, gran inteligencia para qué. Un actor tiene que tener mucho conocimiento o mucho mundo o mucha calle, como le decía Coppola, Robert De Niro en algún momento en ¿cómo se llama? En El Padrino. Se necesita tener calle, o sea, vida, para poder comprender, saber, aceptar muchas cosas que se necesitan en el escenario. Cuando estamos en el escenario es un acto de verdad, es un acto de franqueza, o sea, esto que estamos haciendo ahorita también lo es. Todos estamos de alguna manera en un rol o en un papel en la vida y todos tenemos que vivir, ya sea que te toque de superhéroe, el rol de supervillano o el rol de supervíctima, que son, digamos, como los que yo trabajo básico en las clases de actuación. Entonces, siento que la versatilidad es un acto de honestidad.
Y lo que dice Jesús en la inteligencia es cuando uno está actuando en tablas, uno tiene que ser inteligente y tiene que resolver un problema. Que a un compañero se le olvidó el texto, uno tiene que resolver en el escenario. Uno puede parar y, ¡ay, espérenme un momentico! No, uno tiene que ser tan inteligente de resolver, y todos los actores tienen que estar comunicados y ser tan pilos de estar comunicándose entre ellos para resolver el problema que se presente. Por eso una obra de teatro no sale igual siempre. Una obra de teatro es diferente la que vio, así sean los mismos actores, la misma obra, pero es diferente lo que salga hoy a lo que salga mañana, a lo que salga en toda la temporada, es totalmente diferente.
Sí, eso es muy cierto que se debe tener, y yo pienso que la improvisación es clave también en el rol de la actuación. Yo creo que ahí empieza a jugar un papel muy importante, como decía el profe, a veces se puede olvidar los textos, pero he leído algunas escenas que, por ejemplo, en el cine, salen que, digamos, esta escena salió improvisada porque el guión era así, pero el actor le salió mucho mejor como lo interpretó, pese al guión. Entonces yo creo que eso es un punto a favor también que deben tener desde la formación, como ya en la práctica a los diferentes actores que ejercen esto cada día.
Listo, yo les quiero hacer una pregunta a los tres, en el orden que me la respondan, no altera el resultado. Y es algo muy importante, ustedes ahorita hablaban de improvisar, del ser, del sentir las emociones, de sentir lo que queremos comunicar para poder darlo a entender, pero yo quiero que nos cuenten cuál ha sido la experiencia más bonita de preparar un personaje, ¿sí? En este medio se sabe que cuando a ti te dan X o Y personaje, tú entras a un proceso de conocer todo su, ¿cómo decirlo? Como su carácter físico, pero también psicológico, ¿no? Porque todos los personajes en una película o en un clip no pueden ser igual, o en una obra de teatro no todos tienen el mismo matiz. Entonces, ¿cuál ha sido esa experiencia más bonita? No sé, que a alguno le haya tocado representar a un médico, entonces ir y conocer esa historia detrás del médico, ir y conocer detrás de la vida de un médico, cómo es su día a día, cuál ha sido ese personaje que más les ha marcado la vida y esa experiencia más bonita que han tenido. Cualquiera de los tres me puede responder.
Empecemos con Mariana.
Estaba pensando y me cogiste así, uy.
Me tocó a mí el turno.
Ok. Sí. Bueno, es que escoger uno es complicado, ¿sabes? Han sido tantos personajes que han pasado, pero sí, obviamente hay unos personajes que lo marcan más a uno, y a mí me tocó una vez hacer el papel de una indigente, de hacer el papel de estar en las calles, de pedir comida, de toda esa cuestión, y interiorizar uno ese personaje, ponerse en el lugar, saber cómo la historia de todo ese personaje, de todo lo que tiene que vivir, de lo que tú dices también, de uno ponerse como en ese lugar de, Dios mío, o sea, persona a pensar, ejemplo, me tocó caer en las drogas, uno se interioriza muchísimo con los personajes y se conecta con Mariana, entonces aún más me tocó, aún más me llegó al corazón. Entonces sí, era un personaje de ir a pedir comida en las calles, una persona que no tenía nada, que estaba totalmente en la drogadicción, Ese personaje me tocó mucho porque actualmente es un tema, bueno, que no es indiferente para ninguno de nosotros. Y al principio decía, pero ¿por qué este personaje me tocó tan malo? Porque no, al principio era un personaje muy malo. Y ya después de que uno entra en contexto con el personaje, lo conoce y demás, realmente creo que fue uno de los personajes más bonitos que me ha tocado y el que más me llegó al corazón, el haber protagonizado de Indigente.
Jesús, cuéntanos.
Pero hubo una vez una novela que se llamaba El Joe. Yo estuve en una novela que se llamaba El Joe, la leyenda. Eso se grabó hace como 10 años, yo no sé cuánto. Y era mi primer personaje en televisión con, digamos, como con mucha continuidad. Y yo soy de Medellín, yo soy paisa, pero me tocaba ser de costeño. Entonces yo cogí el acento súper rápido, mi llave, y empecé a... Fue una vaina loca, porque entonces nos tocaba como el tema de estar entregando el acento todo el tiempo, y eso era una ejercicio muy, muy complejo. Lo bonito de todo esto es que yo soy una persona de naturaleza serena, soy una persona de naturaleza pacífica, tranquila, y el costeñol es muy arrancado, una vaina muy acelerada, y todo el tiempo estábamos en rumba, o sea, todo el tiempo estábamos en fiesta, de salsa en salsa, de rumba en rumba, de fiesta en fiesta, de guaro en guaro. Entonces la novela fue, pues nosotros no trabajamos, la verdad, era fiesta todo el tiempo. Entonces nos la pasábamos muy felices todo el tiempo en recocha, desorden, y el director en ese entonces, Ernie Luna, nos permitía muchas cosas. Muchas cosas era que en algún momento se habían excesos, muchos excesos. Y cuando digo excesos no es que porque yo los haya cometido todos, ni mucho menos, sino porque era natural para lo que estábamos viviendo, y esos excesos nos permitieron hacer una relación muy fuerte con muchos de los que logramos hacer este proyecto. Y nos marcó muchísimo, y hoy en día seguimos siendo amigos de muchos de ellos. Y hubo algo en particular que a mí me logró impactar mucho, y fue que, como aparte de que teníamos que actuar, representar un personaje, también teníamos que ser músicos, el tema de la música se convirtió en una pasión desde ese momento para mí. Antes era como, normal. Y este personaje era como el personaje de el que dirigía la orquesta y el que tenía que ayudarles a todos, como en el tema de dirigir, pues, muchas cosas de la orquesta. La relación que logramos con ese personaje era como el amigo, entonces hacerse merecedor de ese honor de ser amigo. Yo era como el amigo de varios ahí en la novela, y del protagonista también en particular, que es Jair Romero, porque era el cuñado en la novela. ¿Cómo se llama? Era el compadre en la novela. O sea, mi personaje era padrino de una de sus hijas. Entonces fue muy bonito vivir esa novela, fue tan bonito y tan intenso que a lo último, la última escena, yo estuve por fortuna en esa última escena, eso nunca se me va a olvidar, todos lloramos, fue el momento de no podemos creer que esto se va a acabar, sigamos salseando, toquemos otra, y no queríamos, era el último día de grabación y todo el mundo lloraba porque hicimos una rumba muy bacana, o sea, nos rumbiamos mucho esa novela.
Uy, qué bueno. Y el profe Ricardo, desde la parte de la docencia, ¿cómo crees o cómo son como esas claves para esa preparación de personajes? O sea, ¿cómo alguien que esté escuchando este programa diga, oiga, así es que los preparan, o qué tips das o aconsejas para esto?
Bueno, yo quiero hacer referencia a la pregunta de que hizo María Moreno, ¿sí?
Sí,
es por favor. Preguntarle eso a un actor hacia quemarropa, y más que cogen a Mariana de primeras, eso es una pregunta muy difícil. Es una pregunta que uno no puede contestar así. Eso es como, afortunadamente, sí, ellos son muy pilos y contestan de una vez, es este, porque es representativo por X o Y. Pero eso no es una pregunta que uno fácil de responder. ¿Por qué? Digo lo siguiente.
No se puede ser parcial, pero...
Cuando uno va a preparar un personaje, uno tiene que querer, así sea el malo, el secundario, así sea el árbol, la piedra, uno tiene que preparar su psiquis completa, tiene que meterse a la cabeza al personaje y tiene que ser el personaje en el escenario. cuando uno, y ahora aquí viene la magia de la actuación, y sobre todo en teatro lo vivimos, cuando uno hace teatro, tiene una gran ventaja, una delicia de vida, que es poder tener la opción de vivir otra vida. O sea, la vida que uno vive tiene altibajos, tiene problemas, tiene felicidad, tiene de todo, y uno es una montaña rusa, y uno va y uno con esa experiencia ya la vive, listo. El actor tiene una gran ventaja sobre la humanidad y algo tan delicioso que solo lo disfruta uno como actor y uno lo goza, que tiene la posibilidad de vivir otra vida. Tiene la posibilidad de ser médico, tiene la posibilidad de ser niño otra vez, de ser anciano, de ser indigente como le costó a Mariana, de ser costeño paisa como le tocó a Jesús. O sea, tiene, pero la preparación de Jesús y Mariana en cada personaje, ellos tuvieron que observar, ser muy observadores, y tienen que preparar su personaje de tal forma que tienen que acercarse a ese personaje para hacerlo. Si el actor se acerca y no lo es, perdió. No lo vuelven a llamar, adiós. Ahora, ellos, y en televisión, en cine es más difícil uno conservar, bueno, más en televisión aún. En televisión uno es más difícil mantener el hilo de ese actor, de ese personaje, perdón. Si a mí me tocó hacer esto, entonces si cada grabación en televisión, una grabación de 5 minutos puede durar un día. Venga, repita, ahora con la cámara de arriba, con la de lado, la de los pies, la de acá, la de allá, repitan, este pasó mal. Entonces, no tiene uno la posibilidad, o sea, es más difícil la creación de un personaje cuando uno hace televisión, porque la creación le toca estar cortándola a pedacitos. Es como estar viendo Supercampeones, que patea. Es una vaina así, es algo muy difícil todos que lo diga Mariana, que lo diga Jesús. Es
sí, algo muy...
O sea, ellos sí, lograr mantener un personaje es muy jodido. Claro. En teatro no es que sea fácil, en teatro uno vive ese personaje, porque lo vive. Y cada noche que presenta o cada día que le corresponde a uno hacer un personaje, ese día uno vive, de verdad vive el actor, uno de verdad lloró, si le tocó llorar, de verdad se enamoró, de verdad se ríe, de verdad disfrutó, y uno de verdad vivió, y esa llega a la casa y uno dice, pues pucha, verdad que yo soy es este, no el de allá. Por eso, cuando un actor es muy bueno, puede correrse en la teja, como le pasó al que hacía de Bolívar, que hacía de Bolívar tantos años, que se creyó Bolívar, y él ya saludaba, ¿cómo le va? Y se volvió, y se le corrió la teja al man, y el man ya se creía Bolívar en su vida, porque se metió tanto en su personaje, porque fue tan bueno el tipo que se metió de lleno. O sea, por eso esa pregunta para ellos, para Jesús, para Mariana, cogerlos hacia quemarropa era muy difícil responderla, o sea, muy versátil ellos.
Pero la calidad de invitados que tenemos y respondieron.
Sí, no, muy bien, o sea, ellos se defendieron, o sea, sí. Sí. O sea, ellos en un reinado les podían preguntar cualquier cosa y lo respondían, no es en sentido contrario ni nada de esas vainas, ellos sí respondían bien. ¿Es por qué? Porque tienen la inteligencia del actor, ellos se nota el bagaje. Y por eso yo creo que ellos son, uno cuando hace actuaciones es una persona más feliz que el común, y a veces hasta más rayada, pero uno disfruta esta vida y no es otra persona. Un actor de teatro, un actor no va a pensar igual que todo el mundo. Yo estoy completamente seguro que un actor de teatro no va a agredir a un médico en este momento. Yo estoy completamente seguro, porque es una persona que ha vivido y que tiene una experiencia, y su sensibilidad es mucho más amplia que la de cualquier persona normal. O sea, lo que hizo Mariana en su actuación de indigente, a ella le tocó volverse demasiado sensible, y tengo la plena seguridad que ella va a la calle y ya, si puede ayudar, ayuda al que sea, a todo mundo, porque uno se vuelve así, uno se vuelve mucho más sensible. Ahora, cuando contaba Jesús, si él lloró al final de la obra, porque metió su cuerpo y su alma, a Joe, digamos, cuando hizo el Joe. Y cuando mete el cuerpo y alma, el abandonarlo es decir, pues pucha, dejé esa vida, la voy a dejar y voy a seguir siendo Jesús. Por eso él lloró. Es por exactamente esa palabra, perdón que me extendí como demasiado. Ya, listo.
Profe, perfecto. Como para entender lo que pasó. Y sabes que es muy bacano, que efectivamente cada persona es una cosa muy distinta, y es muy difícil cuál es como decir cuál es el mejor o no, sino cuál es el que más te ha marcado, porque yo, por ejemplo, en mi caso, todos los que he hecho de teatro, hay unos también que no puedo olvidar. Muy bonito lo que dijiste, profe, gracias.
Es cierto, Jesús, que tú lo que haces, cuando tú preparaste, así fuera el que fuera, el secundario al que tú tuvieras que preparar, cierto que tú tuviste que amarlo, porque era el de ese día. Es muy difícil no tener dos obras de teatro al mismo tiempo. Vivir dos historias es muy difícil. Son muy pocos los actores que hacen eso, pero por ejemplo, cuando Jesús, cuando Mariana tienen que preparar su personaje, ellos tienen que quererlo, tienen que amarlo, porque si no... Lo que yo siento lo expreso. Si yo siento ridículo, expreso ridículo. Si yo siento, no quiero a mi personaje, voy a salir mal. Entonces ellos aprendieron a querer cada personaje que hicieron. Yo estoy completamente seguro de eso.
Es una gran reflexión que nos está dejando el profesor Ricardo. Eso es lo importante, o sea, tener como esas caras, la gente que está en el camino ya de la actuación y desde la parte de la docencia, ¿cómo lo ven? Entonces ahí para que la clave de todos los oyentes de Enrólate que están ahí, que lo que les digo, si se interesan, un público adolescente que está escuchando ese programa, se interese por la actuación, ahí ya están los tipsitos. Y yo creo que vamos a cerrar con esta pregunta para los tres también, que es sobre cómo ha cambiado el tema de la actuación, del teatro y pues también la industria del entretenimiento, este medio de la actuación. En torno a esta pandemia, profe, ¿usted cómo ve el futuro? Pues digamos hoy o esta semana más bien se dio a conocer que digamos ya se viene digamos alguna vacuna o algo que va a servir, pero no es tan pronto como o inmediato como lo vemos, sino ¿cómo ves a futuro esto? ¿Cree que sirve todos estos escenarios virtuales, estas presentaciones por streaming, todo eso, profe?
Yo quiero empezar, para que no me cojan a quemar ropa aquí a Mariana otra vez.
Por eso, arranca, profe.
Bueno, es lo siguiente. Yo creo que esto va a beneficiar mucho el arte y la cultura porque se extrañó. O sea, lo que no se tiene, o sea, cuando uno está acostumbrado que va a cine, que a los 8 días va acá, que hay festival de teatro, yo voy allá, que hay festival alterno, que no sé qué, ¿sí? Cuando hay cine, entonces yo voy acá, al de acá, al de acá, listo. Uno no sabe qué tiene y hay gente que no va. Gente que no va, y mucha gente. Yo creo que cuando abran todo esto, cuando empiecen a abrir los cines, cuando empiecen a abrir el teatro, cuando la gente va a llegar en masa porque van a estar como locos, desesperados, pues madre, yo lo que salga. O sea, van a salir a todo y va a haber de todo, va a haber cosas buenas, van a haber cosas muy malas, pero la gente va a salir con un apetito de cultura tremendo. Y ahí es cuando todos los gremios teatrales artísticos van a poderse recuperar y van a tener que recuperarse, porque de los más lacrados, la parte artística, la más, son los que más han sufrido, porque a ellos es muy difícil. Y si no más, o sea, la actuación en Colombia venía en baja por las plataformas de masivas de ejemplo Netflix, cosas como esas, estaban bajando como la contratación, estaban bajando las producciones colombianas, han bajado mucho, iba así, o sea, contratarse a un actor ahora era muy difícil. Si les tocaba hacer teatro a los más famosos, a los más contratados, les tocaba estar haciendo teatro porque ya no había contratación. Ahora, lo que vamos a aprovechar ahorita es que la gente va a tener que ver más, y va a salir con apetito, y la gente va a tener que aprovechar ese apetito, y ojalá se sepa aprovechar, y ojalá se valore. Yo creo que ahora sí se va a valorar al artista, se va a valorar al bailarín, al actor. Ahora sí va a decir, uy, sí, verdad, nos hace falta esta gente. Y cuando vayan a ver una obra de teatro, cuando vayan a ver algo, una producción, la gente va a llorar y va a disfrutar, y ojalá, como pasó cuando la Segunda Guerra Mundial terminó y la gente ya no quería hacer nada en Europa, y surgió el teatro del absurdo, que precisamente estaba yo abarcando mi clase anterior sobre eso. La gente empezó a tener crítica social en una obra teatral como el teatro del absurdo. Así va a pasar, y la gente de teatro, la gente de actuación en general, va a tener que aprovechar esos instantes para que la gente vuelva, la gente se levante, porque aquí mucha gente va a caer anímicamente, moralmente. Y la labor del artista va a ser tener que levantar a toda esa gente, decirle, no, hermano, no, no, no nos vamos a morir, no nos morimos, ya hagámosle. Y esa va a ser la labor fuerte y tenemos que aprovechar eso y ojalá valoren y ojalá la gente valore a Jesús, a Mariana, etcétera. Porque son personas importantes en nuestra sociedad, sí. Ellos son importantísimos. ¿Para qué? Para que nos creen una sensibilidad. ¿Para qué? Para que nos muestren otra realidad. ¿Para qué? Para que nos lleven a fantasear. ¿Para qué? Para que nos den una vida real, así sea algo de teatro, y para que nos digan a nosotros, estamos vivos, somos humanos. Ahí está, en personas como ellos, actores de verdad, que la sociedad va a tener que apoyarse. No va a ser en el internet, porque la gente va a salir mamada de esto. La gente va a salir mamada de estas plataformas y va a querer, así digan, no, esto va a ser otra vida. La gente va a querer escaparse de esto. Y en escape van a ser estos actores que tenemos acá y el mundo.
Y bueno, entonces Jesús, mientras Mariana prepara la pregunta.
Yo que sé que me hablo.
Sí, dale.
Profe, qué bacano lo que dijiste. Y además que cuando a mí me ha pasado que yo me vine a vivir a Medellín hace como 3, 4 años, no me acuerdo cuándo fue. Y yo viví 13 años en Bogotá. Por circunstancias familiares me tocó devolverme a Medellín y aquí me puse a hacer muchas otras cosas. O sea, me volví una persona de negocios, empecé a construir economía, bueno, en fin, muchas cosas que eran relevantes e importantes para mí en ese momento. Pero lo que era trascendental no estaba. ¿Qué es trascendental para mí? Lo mismo de lo que habla el profesor. Esta gente. Cuando dice el profesor esta gente, claro, habla de él y de nosotros porque realmente lo que viene a hacer el arte es a engancharnos realmente con aquello que no queremos ver o engancharnos con aquello que necesitamos ver. Y el arte es necesario en este momento. Hay varias cosas que han venido sucediendo en los últimos, en particular con todo con presupuesto nacional, y he tenido la fortuna de poder estar en ellas. Y hay algo que pasa en la actuación que a mí me parece demasiado, demasiado importante de saber, y en la actuación y en el arte. Nosotros amamos lo que hacemos, es un oficio maravilloso, es un oficio realmente que llena el alma, es para el espíritu como tal. Sin embargo, hubo un momento donde yo tuve acceso a las estadísticas de la Asociación Colombiana de Actores y había más o menos unos 3.500 actores inscritos en la Asociación Colombiana de Actores, de los cuales únicamente el 10%, o menos del 10% estaba... O sea, tiene trabajo. Entonces, si hablamos del 10%, estamos hablando que 300 personas. ¿Sí? Sí, 300 personas.
Sí, sí.
Eso es muy poquito. O sea, 300 actores apenas actuando en Colombia en producciones. ¿Y el resto qué? Entonces, siento que dentro del marco artístico en el que nosotros estamos moviéndonos, que es este de la actuación, o de la producción, o de la dirección, no podemos perder la magia de la creación. ¿A qué voy con esto? Un actor se puede quedar esperando el personaje, y los conozco porque tengo muchos amigos míos esperando el personaje, esperando el casting, esperando la audición, esperando qué sé yo, una cantidad de cosas que naturalmente todos esperamos eso, hey, ser vistos, porque pues creo que la luz no se hizo para ser anónima, y cuando nosotros estamos en el escenario estamos ahí porque queremos brillar y porque tenemos algo en nuestro corazón que nos dice, oye, yo quiero estar ahí para mostrar lo mejor de mí, que eso es una excusa para ser real. La actuación es una excusa para hacer verdad. Y ha pasado mucho que muchos actores se han quedado como en ese juego, o nos hemos quedado en ese juego esperando, porque también me ha pasado. Con todo ese tema de Netflix, incluso aquí en Medellín, Universal Studios ya está pensando crear un área de estudios de filmación también, porque en Medellín y en Colombia, y además en Sudamérica, es muy barato producir, es muy económico. Entonces vienen cosas muy positivas para todos, pero hay que seguir creando, hay que seguir en ese camino de creación para no perder la esencia de lo que realmente somos y lo que realmente amamos, porque no podemos esperar que nos venga el casting o la audición esperando a que nos escojan. Parece que puede, yo lo escuchaba una vez a un maestro, no me acuerdo a quién, él decía, brother, usted va a ser actor hasta que muera. Entonces la gente se tragó el cuento, nos sacamos el cuento del cuartico de hora, Y eso, pues en mis palabras, eso es un pajazo mental. No podemos tragarnos ese cuento. Hay que seguir creando, seguir sembrando este proceso de creación. Y bueno, y aprovechar lo que se está haciendo en las diferentes regiones. Medellín, Cali, Pereira, ¿cómo se llama? Barranquilla también. Se están haciendo producciones muy bacanas. Con el tema de la pandemia, brother, yo sí le digo una cosa. Esto siento naturalmente que va por un tiempo más.
Claro, todo para largo.
Y esto no sé cómo vaya a suceder, pero no podemos pensar. O sea, yo tengo que ser responsable con mi pensamiento, y creo que esto, si se prolonga, que es lo que siento que se va a prolongar, nos obliga a nosotros a reinventarnos de todas las formas que podamos. Y seguir creando. Hay muchas formas de crear y seguir viviendo en el arte, que es lo que amamos. He dicho.
Qué bueno, de verdad, qué bueno todas las palabras que nos ha dicho Jesús. Y Mariana, tu conclusión de esta pandemia, ¿para dónde vamos? ¿Cómo ves la industria?
Bueno, les voy a contar en términos generales. Muchas gracias al profe y también a Jesús por pues, las palabras que han dicho. Y realmente sí, bueno, a mí la pandemia sí al principio me pegó muy duro por cuestiones de que estaba en una producción ya muy pegada, ya llevaba muchos meses, tenía ya dos producciones grandes, iba a salir al extranjero, me iba a ir para Argentina, bueno, llegó la pandemia y lastimosamente muchos proyectos y muchas producciones cerraron. Muchos canales como Caracol, RCN, Fox y demás cerraron sus puertas y muchos proyectos también los cerraron, cancelaron contratos. Bueno, esto ha sido totalmente un despelote, pero gracias a Dios somos actores y nosotros estamos, bueno, y todo el mundo está dispuesto a reinventarse y hacer cosas nuevas, y eso es lo que he hecho en esta pandemia. No he dejado de lado, porque siento que si dejo de lado el teatro o las cosas que yo amo hacer, ya no vivo. Entonces, estoy haciendo como cositas personales, cortometrajes con compañeros, nos hemos reunido, pero no nos hemos quedado quietos, porque la idea también es darnos a conocer, hacer cosas diferentes, invitar también a otros colegas para que participen en nuestros proyectos que estamos realizando en este momento. No ha sido fácil, porque lo estamos haciendo con chicos de universidades, con compañeros, con conocidos, con directores, con asistentes de producción, pero la idea es esa, no quedarnos quietos. La pandemia realmente pienso que es algo ya con lo que nos va a tocar convivir, así como nos va a convivir con, no sé, con cualquier enfermedad. Entonces, la idea es reinventarnos. Yo sé que cualquier momento, cuando volvamos, vamos a volver muchísimo mejor, con muchísimas más energías, con más aprendizaje, siendo mejores personas, que eso que yo creo que es lo más importante, y sé que muchas agencias y muchas producciones van a estar sedientos de nuevos personajes, porque realmente hay muchas producciones, o bueno, muchos canales de televisión y demás, que ya se les están agotando las opciones y tienen que volver al repertorio viejo. Entonces yo sé que cuando volvamos, todo el mundo va a tener nuevas producciones, nuevos personajes, y lo bueno es que para televisión, cine, teatro, lo que sea, hay personaje para todo el mundo, que es lo importante. Y ya.
Pues de verdad, quiero agradecerles a Ricardo, a Jesús, a Mariana por el tiempo que nos brindaron hoy aquí en Enrólate. De verdad, yo sé que los que están escuchando este programa van a sacar excelentes conclusiones de todo esto, escuchar, como les decía anteriormente, la parte del docente, la parte de actores emergentes, de personas que ya tienen su buen recorrido en esta industria de la actuación. De verdad, muchas gracias. Recuerden que aquí los micrófonos de Enrólate están abiertos en el momento en que los necesiten, y yo creo que esto tal vez se nos va para una segunda parte. Esperamos volverlos a tener acá. Esta es su casa, y muchas gracias de verdad por estar acá compartiendo con nosotros.
Muchas gracias a ti, muchísimas gracias.
Muchas gracias por la invitación, con mucho gusto estaré si me invitan, con mucho gusto.
Lo mismo, muchas gracias por este encuentro, muy bonito lo que...
entra la locura. Mientras se esfuma la espera, habrá que dar perra por perra.
Es momento de subirnos a la ruta del aprendizaje y de viajar con estos datos curiosos en Enrólate. 5 datos de gran interés que debes saber.
Hola y bienvenidos a esta nueva sección. Me encanta que vayamos a estrenar una nueva sección y más que es de aprendizaje. Entonces, en la ruta del aprendizaje hoy venimos hablando del teatro y del mágico mundo del teatro. Y hoy les voy a hablar... ¿Ustedes se acuerdan de las famosísimas máscaras de teatrales del teatro?
Sí, sí, esa, el típico, por ejemplo, citemos algo que está de moda, el parchís, que hay unos dados de teatro. Entonces, ahí pueden tener la referencia de las caritas.
Perfecto, ahí lo tienes. Pero no todos saben el significado de las máscaras. Y bueno, estas las asociamos normalmente con... El teatro, eso es normal, pero las máscaras representan la tragedia y la comedia al mismo tiempo, por eso siempre se asocian con el teatro. Un dato curioso ahí. Ustedes sí oyen que siempre que alguien va a grabar, que siempre que alguien va a escena, le dicen, rómpete una pierna.
Uy, no, qué violento, pero no, la bueno, primera vez que lo escucho.
Se utiliza mucho en el mundo del teatro, rómpete una pierna o Brad Led. Esto se entiende como deseo de buena suerte. De hecho, desear, oye, ten suerte, no es tan bueno. Es como desearle mala suerte. Y si te le dices, rómpete una pierna, se interpreta como buena suerte porque más o menos en los teatros británicos, cuando se terminaba la función, el público tiraba monedas de oro al escenario como señal de buena aceptación, obligando a que los actores se arrodillaran rápidamente para recoger esas monedas. Por eso les dicen, rómpete una pierna. Entonces, Hernán, rómpete una pierna. Mañana.
Muchas gracias por los buenos deseos. Pues yo sé que Lucía, que ha tenido como alguna experiencia en teatro y actuación, ya lo habías escuchado, ¿no?
Sí, sí, ya lo había escuchado, la verdad, sí. Y es cierto, uno no le puede... No es buen augurio que uno le digan buena suerte. Y uno dice, ay, Dios mío, algo me va a pasar, se me va a olvidar el libreto... Se me va, no sé, se me va a enredar el vestido en algo. Sí, eso sí es muy cierto. No, no le dicen buena suerte, no le dicen rómpete una pierna. Por lo general es rómpete una pierna.
La obra teatral de Shakespeare, Macbeth, está considerada como maldita. ¿Por qué? Porque cuando el protagonista fue a realizar la representación en vivo, el actor principal falleció antes de subir al escenario. Entonces... Esto causó horror entre los actores, los directivos en ese momento. Fue como, uy, ¿qué pasó? Bueno, desde ese momento se originó la asociación con Macbeth como las tragedias y la mala suerte. Entonces, en el mundo del teatro se asocia.
Okay. Otra. En Los Simpsons. ¿Ustedes no han visto el capítulo de Los Simpsons de Macbeth?
Ah, sí.
Exacto.
Buena referencia.
Como algo malo, Macbeth. Listo. Exacto. La otra, ¿solo hombres en el teatro? La gente se solía preguntar, ¿esta vez también solo van a haber hombres en el teatro? Bueno, ¿por qué? Porque en la época del Renacimiento, los hombres eran los únicos que podían participar en el teatro. Es decir, que por esa razón, cuando se necesitaba interpretar el papel de un personaje femenino, eran hombres más jóvenes interpretando esos papeles. Entonces ya cuando iban a los teatros, era como, ah, otra vez un solo hombre en el teatro.
Y bueno, con esta ruta nos vamos directamente a buscar la media torta al tortazo musical.
Los sonidos llegan a la capital con el tortazo musical.
Bueno, hoy en Tortazo Musical tenemos a una banda emergente de tres chicos bogotanos. Entre esos ustedes, uno lo han visto. Seguro uno lo han visto, se han reído con sus videos, lo han compartido y es Alejandro Pacheco, que es uno de los creadores de contenido del Parche. Seguramente lo han visto por ahí, pero pues ese no es su único talento, eso no de reír, de hacernos reír, de mostrarnos cosas divertidas con Omar, no es el único talento. Alejandro hace parte de 25 Nombres, una banda como les dije, bogotana, recargada con ese rockcito que a nosotros nos gusta, ese rock viejo. Yo hoy la escuchaba y decía, esto suena niñas mal, pero no sé, ustedes lo escucharán y dirán, pero ese rock que nos gustaba en nuestra época, ¿cómo decirlo? Nuestra época de adolescencia.
¿Neopunk? Sí, eso es como época de neopunk.
Sí, Alison. Más como esos, y como resaltando esos ritmos alternativos, unos coros contundentes, pegajosos, y no pues la historia en la canción, no, más al grano. Entonces tenemos a Alejandro Pacheco, que es el baterista, muy buen baterista. Está Carlos Maldonado, que está en la guitarra y en la voz, y Pipe Silva, que también está en la guitarra y en la voz y en la producción. Entonces, nada, les dejo con Salvaje, que es el primer sencillo homónimo de la banda, que estará disponible. Entonces, lo tenemos disponible en todas las plataformas, para que todos ahí le den escuchar y de una vez le den pre-save a el próximo sencillo que van a lanzar el 7 de agosto y estén súper conectados con ellos. Acá tenemos un mensajito de Carlos Maldonado y nada, escuchen Salvaje.
Escuchemos pues.
Hola amigos de Enrólate, soy Charlie de 25 Nombres, los invitamos a escuchar nuestro primer sencillo que se llama Salvaje y ya está disponible en todas las plataformas, y también los invitamos a que estén pendientes porque el 7 de agosto todo el EP estará disponible en plataformas. Un abrazo.
Qué buena canción, Mafe, de verdad, o sea, de verdad, pinta bueno, esa gente tiene, bueno, me gustó mucho el sonido, ¿saben? A mí, no sé, yo exploro mucho estas bandas urbanas, estas bandas, sí, emergentes y urbanas de aquí, de la capital, y de verdad, hay que apoyarlos, buen recomendado ahí, ya saben dónde buscarlo, como dijo Mafe, todas las plataformas digitales que están disponibles. Y bueno, hasta ese punto, pues, se acabó la alegría, se acabó, bajamos el telón a una emisión más de Enrólate. Ya saben que pueden buscar nuestros contenidos en www.uniminutoradio.com/vd/enrólate y ahí se pueden enterar también de todo lo que hemos hecho en este programa. Nos escuchamos próximamente. Ya saben que si tienen por ahí sus comentarios o algo en Enrólate Podcast en Facebook, nos pueden comentar por mensaje interno. Se me cuidan, se lavan las manitos, recuerden el distanciamiento social y chao, 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 chao.
Cultura, música,
arte,
tecnología.
¡Enrólate!
Una forma alternativa
de conocer Bogotá.